Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. El día de hoy vamos a platicar con Lady Ostara. Ella es influencer, creadora de contenido y criminalista.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Hemos tenido toda clase de invitados en Enigmas sin Resolver. Hemos platicado con muchas personalidades, pero el perfil de Lady Ostara nos llamó muchísimo la atención. Lady Ostara es una bloguera mexicana, para quienes todavía no la conocen, que yo creo que serán pocos porque es muy conocida en este país y sobre todo yo creo que es muy reconocida por sus fans, por esta estética oscura que tiene mucha relación con el metal y que también tiene por ahí temas de pronto paranormales y temas que tienen que ver con crimen. Se pone bueno.
El canal de Lady Ostara ha conseguido más de 130 mil suscriptores y bueno, es que hay que decirlo tal cual. Es una caja de sorpresas.
Exactamente, y queremos saber un poco más de este perfil porque cuando nos enteramos de que Ostara es criminalista, teníamos que saber qué hay detrás y qué es lo que estaba ocurriendo. Ostara, ¿cómo estás? Bienvenida a Enigmas sin Resolver.
Hola, hola, ¿qué tal, chicas, chicos y a todo el público que nos escucha? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lady Ostara y muchas gracias por la invitación a este pequeño espacio.
Esta es tu casa, Lady Ostara, y queremos saber qué pasa con un perfil como el tuyo, siendo influencer, siendo creadora de contenido, siendo criminalista. ¿Cómo es tu día a día y cómo se combinan todas estas personalidades?
Pues es una pregunta a lo mejor un poquito abierta, porque creo que es algo que todavía hasta la fecha sigo como que descubriendo. O sea, todos los días son aventuras nuevas. Y bueno, yo empecé justamente cuando empiezo a hacer videos, es el mismo año en el que empiezo yo a estudiar la carrera, estudié la licenciatura en criminalística y criminología. Entonces como que todo fue a la par, ¿no? O sea, empecé a estudiar, empecé mi canal, entonces como que traté de juntar ambos, ¿no? Pues obviamente terminé la carrera y es cuando ya empiezo a trabajar formalmente. Trabajo para la Fiscalía de aquí de la Ciudad de México. Afortunadamente, pues sí, puedo ejercer mi carrera. Entonces, de una u otra manera como que he crecido a la par, ¿no? Entonces sí me han pasado cosas que no sé si a lo mejor es por mi formación académica que tal cual nos, bueno, o me educaron o me instruyeron a pensar objetivamente o a pensar como que de la parte científica o para justamente encontrar la verdad histórica de algún hecho y a lo mejor no tanto o me desprendo o a lo mejor no quiero pensar yo en esta parte de que China, a lo mejor lo que acabo de ver no tiene una explicación de la ciencia, ¿no? A lo mejor sí, tal cual es algo, pues una entidad por ahí que se me cruzó y yo por andar pensando en cosas de ciencia, pues ni me di cuenta, ¿no? Pero convergen en muchos sentidos, pero hasta ahora pues todo bien. Creo que tengo una que otra anécdota que yo creo que a lo mejor ustedes que tienen más experiencia me van a poder decir, ¿sabe qué? No, sí, eso sí, no fue algo humano.
Es que sabes que nos entusiasma mucho que justo en este espacio buscamos siempre hablar tanto del lado paranormal como del lado del true crime y tener a una persona que puede entrar en estos dos mundos es muy emocionante. Antes de entrar justamente en este lado paranormal, quisiéramos preguntarte, ¿qué hace una criminalista en la Ciudad de México? O sea, digamos que ¿en qué área te desarrollas o a qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú tienes que diseccionar o que investigar o que analizar?
Ok, bueno, la criminalística tal cual es un conjunto de ciencias multidisciplinarias, o sea, tomamos áreas del conocimiento como biología, obviamente medicina, anatomía, un poco de derecho, ¿no? Y es un auxiliar para la procuración de justicia. En este caso, nos abocamos a las partes objetivas de los hechos. Por ejemplo, sucede algún hecho delictivo que a lo mejor lo más común, ¿no?, que se nos viene a la mente, un homicidio, ¿no?, en la calle, en la vía pública. Entonces lo que hace un criminalista es que atiende un llamado por parte del Ministerio Público para que intervenga. Entonces lo que hace el criminalista es va al lugar de los hechos o al lugar de la investigación, más bien, y comienza a analizar los indicios o los vestigios para tratar de determinar, pues, sobre todo, a lo mejor no tanto quién, sino a lo mejor cuántas personas intervinieron en el delito, si hay una o más víctimas, si hay algún objeto a lo mejor con el que se lesionó a alguien. Entonces eso es lo que hace el crimen, va al lugar, investiga, a lo mejor si tomando este ejemplo del homicidio, investiga tal cual las lesiones del cadáver, el lugar, si hay algún objeto relacionado. Ya después de ahí continúa con el examen externo, únicamente externo del cadáver, para posteriormente, dependiendo del tipo de muerte, depende si se les hace una necropsia, que es lo que comúnmente conocemos como autopsia, para determinar las causas de la muerte. Eso ya lo hace un médico, ya no lo hace el crimen. Entonces, como que el crimen es el que tal cual va al lugar, recoge algunos indicios que puedan ayudar para la investigación, realiza un análisis externo del cuerpo y hasta ahí. Y hace eso solamente con el ejemplo de homicidio. También podemos intervenir en robos, en daño a la propiedad, en lesiones, a lo mejor incluso delitos de alto impacto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un criminalista tal cual, ¿no? Si yo tengo esta formación, nada más que yo me dedico a otra área. Yo justamente ya llevo unos 9, casi 10 años en el área de bodega de indicios y evidencias. Nosotros justamente lo que hacemos es resguardar todos estos indicios o evidencias que a lo mejor un policía o a lo mejor un perito crimi recogen del lugar de la investigación y que están en espera para a lo mejor presentarse a una audiencia junto a un juez, o a lo mejor se pueden devolver al propietario, etcétera. Entonces yo me dedico justamente a la cuestión de resguardar todos estos objetos que tienen relación con algún delito.
Bueno, tu profesión, Ostara, es interesantísima.
Sí.
Y también al mismo tiempo es algo que requiere mucho estómago. Entonces voy a hablar un poco desde mi experiencia. Cuando yo era más pequeña, yo decía, yo quiero ser criminalista o yo quiero ser forense.
Sí, claro.
Al final me di cuenta que yo no tengo el estómago que se requiere para eso. Entonces me dedico a narrar crimen y a sí, escribir y a todas estas cuestiones. ¿Qué fue lo que a ti te hizo decidir sí hacerlo?
Pues fíjate que yo también tengo una historia más o menos parecida a la tuya. Te mentiría si trato de recordar de dónde se me metió la cabeza por esta parte, por el área forense. Lo que sí recuerdo es que en secundaria, como que no sé en qué momento de mi vida descubrí que existía la medicina forense, porque yo como que siempre quise ser, yo quiero ser médico, ¿no? ¿Qué especialidad? No sé, pero como que la parte de estudiar medicina siempre me llamó la atención, ¿no? Y después descubrí que existía la medicina, pero la medicina forense. Entonces como dije, wow, o sea, para mí fue así de, esto está interesantísimo, se me hizo muy maravilloso, muy de, yo quiero aprender eso, ¿no? Yo quiero saber. Entonces, por causas ajenas de la vida, no pude ni estudiar medicina. Y entonces tal cual fue como iba caminando, volteo, veo que dice criminalista de campo, áreas de las ciencias forenses, y literal me metí a preguntar de, pues a ver qué es aquí. Entré, pregunté, me dijeron, mira, se dan estas materias, y yo dije, pues lo voy a intentar un cuatrimestre, y si no me gusta, pues me salgo. Y desde el primer cuatri como que es lo que me gusta de la criminalística, o por lo menos de las ciencias forenses en general, porque se es como que el punto en el que muchas ciencias y muchas áreas del conocimiento convergen. O sea, como que todas las áreas se ponen de acuerdo para estudiar un solo objetivo, un solo objeto de estudio. Como te digo, puede ser desde biología, medicina, derecho, psicología, victimología. Son un montón de áreas que es como en una sola, por decirlo así. Entonces eso fue lo que dije, wow. Entonces como que conforme pasaba mis materias, o sea, como que me gustaba mucho saber, a lo mejor no mucho, sino saber de muchas cosas, a lo mejor un poquito, pero de muchas cosas se me hizo interesantísimo.
Yo voy a tratar de hacer el puente con lo paranormal aquí, porque yo creo que todos los que escuchamos estos podcasts o los que participamos en ellos, en algún momento quisimos ser criminalistas. O sea, todos queremos ser Lady Ostara en este momento. Yo recuerdo que mi papá me dijo, si realmente te quieres dedicar a esto, tienes que saber a qué le vas a entrar. Y en aquel entonces, y esto ya tiene demasiados años para ser narrado, o sea, ya tiene muchísimas décadas, mi papá me llevó a donde había una escuela, insisto, hace muchos años, de criminalística que estaba junto a CEMEFO. CEMEFO es donde se guardan los cuerpos, los cadáveres en nuestro país. Uh-huh. ¿No? Y recuerdo que cuando yo entré, tuve tanto miedo, ni vi nada. O sea, yo soy muy miedosa y chismosa, cosa que hace que me encante este tipo de trabajo, ¿no? Pero yo dije, aquí seguramente espantan, yo no quiero. Y yo quisiera preguntar justo eso. Dentro de todo lo que tiene que ver con el crimen, también hay una estela de lo paranormal. Y Ostara, queremos saber si a ti te han asustado, si has vivido alguna experiencia extraña. Inclusive que me digas, esto es extraño con los muertos como es extraño con los vivos. ¿Eh? Un poco de todo, ¿qué es lo que te ha pasado?
Pues me han pasado varias como momentos aislados, que te digo, al momento cuando suceden, digo, por mi formación o porque estoy más como concentrada en hacer mi trabajo que en otra cosa, no los pienso inmediatamente, ¿no? Y ya cuando pasa uno o dos días, una semana, que lo recuerdo es como de, ah, ok, creo que sí, esto no fue tan normal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, se me vienen, como te digo, o sea, yo me dedico tal cual. Sí tuve mis prácticas dentro de la carrera y tanto un poquito cuando entré a trabajar. Sí, como tú dices, ¿no? O sea, sí tuve contacto pues con muchos cuerpos, tanto para estudio o tanto como cuando me tocaba ir de apoyo a ciertos compañeros, oye, apóyame en esto, sí. Entonces me tocaba desde todo, o sea, desde ir al lugar, se llama levantamiento de cadáver, ¿no? Desde levantar el cadáver, subirlo, cargarlo, así tal cual, cargarlo. Y me ha tocado de todo, me ha tocado desde el vía pública, me ha tocado incluso desde de casa habitación, o sea, literal subir. Y son experiencias, por ejemplo, pues literal que no te hacían en la escuela. Entonces, recuerdo uno mucho que no podíamos bajarlo por las escaleras, tuvimos que atarlo a la camilla con corbatas de su propio cuarto y lo bajamos y nos bajamos con el cadáver de pie en el elevador y fue súper incómodo. No sé, me sentí tan incómoda, me sentí tan de no, esto no está pasando. O sea, como que dije, no, esto no es normal, ¿no? Entonces, cositas así, una que se me viene mucho, mucho a la mente. Como te digo, yo trabajo por guardias, entonces sí estaba en mis 24 horas encerrada. Entonces, hubo una ocasión en la que nos quedábamos de uno o dos o a lo mucho tres, solitos, ¿no? Entonces, y eran horas de la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana, que ya no se escucha nada. Se ubican, o sea, de que ya no se escucha ni la luz, ni los animales, nada. Así, silencio completamente total, ¿no? Entonces, pues uno está como dormitando, porque pues tampoco te puedes dormir profundamente, ¿no? Porque tienes que estar al pendiente. Entonces, dormitando, escucho cómo tocan, teníamos una barandita, como, sí, un barandal de madera, ¿no? Escucho cómo tocan. Entonces ya yo me levanto, me asomo y no hay nadie, ¿no? Es como, ok, seguramente, porque pasa, ¿no? También es la otra explicación. Pasa que alguien toca, dice, ay, aquí no era, y se va, ¿no? Dice, bueno, regrese. 5 minutos otra vez, toca. Y ahí como que me molesté, dije, ¿quién es? No, o sea, no puede ser posible, voy y no hay nadie otra vez. Dije, no puede ser posible, ¿qué onda? Y ya, hasta ahí terminó. Al otro día, con mis compañeros ya para salir de guardia, les dije, oigan, me tocó a mí la guardia de la madrugada, tocaron 2 veces, me levanté, no era nadie. Le dije, ya nadie habló, nadie nada, no, nadie. Y un compañero me dice, ya te espantaron, ¿verdad? Y yo así de, ¿espantar? No, porque pues no me espanté. Más bien me enojé, ¿no? Porque dije, me están despertando 2 veces y no hay nadie, ¿no? Entonces dije, ¿cómo? Me dice, sí, es que, pues, o sea, yo era más o menos nueva ahí, o sea, no tenía más que 2 meses, ¿no? Entonces me dijo, sí, es que, pues aquí espantan, ¿no? Y de inicio yo dije, ¿cómo van a espantar? O sea, dije, no, o sea, yo de inicio no lo creí o no lo quise creer, no lo sé, ¿no? Esa fue uno. Ya después me seguían contando de que justamente se aparece en los, como es una oficina, pero grande. Entonces hay mucho movimiento de día, pero ya en la madrugada nos quedamos tal cual los de guardia y somos menos de 10 personas. Entonces ya después me contaron la historia de que pues justamente en los pasillos pues se aparece una niña con su uniforme así como de escuela, como particular. Y la describen, ¿no? Es una niña como de 6, 7 años que se aparece en los pasillos. O sea, seguramente fue ella, ¿no? Digo, yo no lo quise creer porque pues era nueva. Dije, a lo mejor me están, la novatada, ¿no? Pero no sé, o sea, como que ya después, cuando me tocaba salir o cuando me daba la mala suerte de tener que ir al sanitario en la madrugada, sí salía como con ese temorcito de ahorita voy a voltear y se me va a aparecer algo, ¿no? Entonces como que sí salía así de a ver si veo algo, o sea, ya no vi, pero sí esas veces que, porque me siguió pasando más veces, o sea, te cuento de la primera, pero fácil me pasaron como otras 3-4 veces que tocaban. Yo ya no me levantaba, Dalva nada más me quedaba como que esperando. Si ya nadie hablaba, si nadie decía, hola, buenas noches, vengo a tal cosa, ya decía como que, ah, ok, es el fantasma, ¿para qué me levanto?
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Pues solamente es, ¿no? Porque al final nunca sabemos cómo reaccionar a estas cosas paranormales. No hay un manual paranormal que nos diga cómo reaccionar a los fantasmas. Pero una cosa, Ostara, que estás diciendo y que a mí me gusta mucho preguntarle a quien puedo preguntarle es, todos hemos escuchado de que en tal lugar, en casas, estudios de grabación, estos lugares en los que tú trabajas, se aparece una niña específicamente. ¿Tú por qué piensas que nos impacta tanto esta imagen de un niño fantasma, una niña fantasma?
Pues yo creo que a lo mejor es porque es como la imagen más cercana o la imagen como común que todos tenemos de indefenso, uh-huh. O sea, de algo que no te va a hacer daño. Porque si bien dicen es que aquí se aparece un niño o aquí se aparece una niña, sí, pero justamente lo están diciendo, no, se aparece, nada más. Entonces no yo creo que a lo mejor es como de, para materializar la idea de hay una entidad que no hace daño, pues ¿quién no hace daño? Pues un infante, ¿no? Un niño, una niña, no va a hacer nada, ¿no? Y es lo que han comentado ahí, o sea, que se aparece, pero nada más, no hace otra cosa, no te daña, no mueve ni nada, ¿no? Que sí nos han movido cosas, uh-huh. Pero no creo que haya sido la niña, porque fue de día y estábamos okay. Como 5 personas ahí.
A ver, esa platícanosla entonces, durante la madrugada.
Estuvo muy buena,
niña.
Porque... Ajá, sí, estuvo muy buena, porque ese sí, tal cual no le encuentro explicación, porque, mira, como les comento, yo trabajo en el área de... tenemos muchos objetos relacionados con delitos. Uh-huh. Entonces, en donde estábamos, es una oficina más o menos pequeña y éramos yo y otras como 3-4 personas de día. Te digo 11, 12 del día, ¿no? Y como te digo que nos llegan objetos, nos llegó un tiempo que nos llegaban muchos celulares, de los cuales, uno no los puede abrir, ni mucho menos, ¿no? Pero muchas veces como vienen en bolsas de papel, o sea, no puedes ver al interior, muchas veces no sabemos si vienen apagados, si vienen prendidos. Entonces, me acuerdo mucho de un celular, yo lo recibimos un día lunes y sonaba. Así cuando entra una llamada y suena, y suena, y suena. Y obviamente, pues como no podemos pues abrir ni vemos qué onda, pues solo lo dejamos sonar, no podemos hacer nada más nosotros, ¿no? Mi guardia fue el lunes, salgo, entro de guardia otra vez hasta el jueves y seguía sonando el teléfono. Ahí fue cuando dije, a ver, un teléfono que lleva lunes, martes, miércoles, jueves prendido sonando, pues ya le duró mucho la batería, ¿no? Lo dije, bueno, entonces yo no lo quise abrir, pero o sea, como que quise picarle así como tipo touch para ver si podía colgar o ahora algo así, no lo logré. Entonces lo que hice fue literal devolverlo a su lugar y se acabó. Entonces, así platicando con los compañeros, empezó, pues ahora sí que ellos empiezan como que a bromear, ¿no? De que total que ese celular nos lo avientan. O sea, yo lo puse en un estante y nos lo aventaron. De milagro no le cayó a un compañero en la cabeza, sí, nos lo aventaron y todos nos quedamos callados.
A ver, para intentar explicar un poco, está en el estante, todos están lejos, o sea, no hay nadie cerca de ese teléfono, no. ¿Y el teléfono se proyectó solito?
Se proyectó solito, así, cual se aventó así, ¡pup!
O sea, quería...
Y nos quedamos callados, sí.
Quería que lo respondieran, quería una respuesta.
Pues yo creo que sí, digo, yo lo intenté. Sinceramente yo lo intenté, no lo logré, pero pues dije, bueno, pues no puedo hacer yo nada más. Yo lo devolví a su lugar, incluso estaba en como tipo charolita y se aventó, o sea, tal cual, todo el mundo estaba sentado. Todos estábamos sentados y salió volando. No encuentro otra explicación más acertada. Salió volando ese celular.
Oye, ¿cómo reaccionaron?
Y todos callados y fue de día.
O sea, se quedaron todos en silencio, nadie gritó, no salieron. Yo es que pienso en las muchas reacciones que pueden tener las personas al ver algo así de manera colectiva, o sea, ¿qué decidieron hacer después?
Pues, digo, primero nos quedamos callados, ¿no? Ya después como que yo me acerqué, lo levanté, y ya los demás como que con risa nerviosa de, ay, se cayó. Pero ya como que con esa voz de ay, voy a tratar como de no espantarme porque si esto no fue normal, ¿no? Ya nada más que se fue devolverlo a su lugar, y ya como que cambiamos de tema rápido. O sea, literal fue como que no cambia de tema rápido, ¿no? Porque te digo que no, porque también nosotros no, digo, depende de cada quien, ¿no? O sea, no sabemos con qué tipo de energías estamos expuestos, estamos rodeados de objetos que pasaron por manos de todo tipo de gente. Entonces, si te pones a pensar en eso, puede ser tanto gente que a lo mejor desgraciadamente fue víctima de algún delito, pero también nos pueden tocar objetos que están relacionados o que fueron pertenencias de un agresor, ¿no? O de un probable responsable. Y ahí cambia totalmente la energía del objeto, que no te puedo decir, me consta, pero las cosas, por ejemplo, eso del celular, pues eso sí no te lo puedo explicar. O sea, y te diría, te voy a conseguir el video, pero yo creo que ese video de la cámara ya no se va a ver, pero sí, estuvo muy denso esa parte.
Suena terrible. Yo creo que conociéndome, yo hubiera salido corriendo. Pero, ¿en qué terminó? ¿Pasó algo más con el teléfono? ¿Se dejó de mover? ¿Volvió a tener alguna reacción? ¿Ahí quedó? ¿Qué ocurrió?
Yo creo que se le acabó la batería. O sea, tal cual dejó de sonar. Y pues ya me imagino que se apagó y ahí se quedó. O sea, te digo, también son objetos que no siempre tienen un destino. Por ejemplo, de que se devuelven al propietario o de que se mandan, de que a lo mejor una autoridad, tipo, no sé, un juez, indique que sabes que este objeto ya no sirve para la investigación, destrúyelo. Pero también hay muchísimos objetos que tenemos ahí, o sea, resguardados en espera. Tenemos objetos en espera de una audiencia, en espera de que alguien nos reclame, en espera de algo. Y eso tenemos muchísimos. Entonces todo está ahí, pues, concentrado, y tenemos de todo, de todo, de todo, de todo. Tanto de todo lo que a lo mejor pueden prender la tele y ver algún objeto, probablemente, por lo menos en la Ciudad de México, probablemente lo tengamos ahí nosotros.
Pero a ver, yo necesito preguntarte algo en los minutos que nos quedan. Si quisiera saber, ¿a qué le temes más? Teniendo tu carrera, teniendo esta profesión, teniendo además esta otra parte de ti donde hablas mucho de música, de metal, de tantas cosas, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A los muertos o a los vivos?
Definitivamente a los vivos. Y eso creo que a lo mejor, digo, no sé, ¿no? Pero es incluso hasta un dicho de abuelitas, ¿no? O sea, de tenle miedo a los vivos, porque a los muertos, un muerto, ¿qué te puede hacer? Y totalmente de acuerdo, o sea, un muerto, un cadáver de alguien que pues ya no está en este plano, realmente no hace nada. O sea, de que tendrá algún reflejo involuntario, que me imagino pues ya es como conocimiento general de que algún reflejo de post-mortem, de que a lo mejor se levantan o una manita o algo así, pero eso es normal, o sea, y no dura, no es todo el tiempo y es momentáneo y ya, o sea, tampoco es como que dura 6 horas o algo así, ¿no? Pero definitivamente los vivos, pues es la gente de la que te tienes que cuidar, definitivamente, porque te digo, los muertos no, pues ahora sí que no hablan, no se mueven, están en espera de que alguien los recuerde, o en mi caso, en mi área, pues de que se les haga justicia, por ejemplo.
Cuando tenemos estas situaciones paranormales, es muy difícil o es muy inusual que se hable de un fantasma o de un ente que nos hace daño, tal cual. Digo, nos puede asustar, nos puede hacer pasar por situaciones muy inquietantes, pero físicamente no nos puede herir. Y creo que eso es algo a lo que hemos llegado. Creo que todas las personas a las que les hemos preguntado esto estamos de acuerdo. Hay que temerle más a los vivos que a los que ya partieron.
Bueno, pero Lady Ostara convive con los dos, ¿eh? Con los vivos, con los muertos y al parecer hasta con los paranormales. Cuando haces tus videos y cuando estás en esta otra parte, porque tienes esta dualidad tan interesante, ¿te ha tocado un susto? ¿Te han espantado? ¿O ahí no? ¿O sea, esto solo ha pasado en el lado de criminalista?
No, fíjate que solamente me ha pasado en mi lado crimi, o por lo menos en mi área de trabajo, porque yo creo que yo soy una persona, no he encontrado otra palabra, pero creo que soy despistada. O sea, tal cual creo que me puede pasar enfrente un ente, un humanoide, un críptido, lo que sea, y pues yo voy a estar viendo otra cosa. Pero ahora sí que no sé, ahorita se me acaba de ocurrir una que me pasó hace un mes, la puedo contar rápido. Y esta me pasó a mí solita, a mí que la puedo decir. Esta va avalada y garantizada. Como les digo, trabajo por guardias. En esa ocasión me quedé sola porque en mi turno somos 3 personas. Por X situación, vacaciones, lo que sea, me quedé yo sola. Entonces, en la noche me encerré ahora sí que en la oficina de hasta el fondo, me cierro y me dormí sola. Entonces apagué todas las luces, no sé si esté bien o mal o no, entonces yo me dormí. Entonces la oficina al lado de la puerta da un pasillo pequeño, pero es un pasillo, hay como una mesita. Entonces en la noche recibí unos indicios, me parece que eran unas armas o algo así, elementos balísticos. Como era de noche, dije, ya los voy a dejar afuera para mañana temprano trabajarlos. Entonces los dejo afuera, cierro la puerta y me vuelvo a acostar. No a dormir, a acostar. Me acuesto y escucho cómo mueven, como sonido de bolsa de plástico. Así que se, como que lo estuvieran moviendo, ¿no? Entonces como que me quedé despierta. Dije, bueno, pues a lo mejor un compañero, pues tal cual los está revisando y ya, ¿no? Ahorita me toca. Y seguían moviendo y moviendo y moviendo. Y dije, bueno, pues qué raro, ¿no? Y ya después se dejó de escuchar el movimiento. Y otra vez, como al no sé, a los dos minutos, se escuchó cómo movían la bolsa. Yo sin dormirme y sin levantarme. Me quedé escuchando, ¿no? Porque también se me hizo raro. Dije, bueno, pues qué tanto quiere ver el compañero, ¿no? O sea, ahorita me va a tocar, no sé. No tocó nadie. Y escuchó pasitos así. Y se van. Dije, bueno, pues a lo mejor nada más vio y se fue. Ya después me dormí. Al otro día en la mañana, ya levanto mis cosas con los compañeros, que les digo, yo hasta atrás al fondo estaba sola. Ya con los compañeros les pregunto, oigan, ¿todo bien? ¿Quién vino a mover los indicios que recibí en la noche? No, pues nadie. ¿Cómo que nadie? No, pues no, nosotros nos dormimos ni nos dimos cuenta que recibiste objetos. Y así como de, no, a ver, ¿en serio cómo? Me dicen, sí, no, o sea, nosotros nunca nos despertamos. Y otro compañero ya me dijo, ¿escuchaste unos pasos? Y yo, sí, ¿por? Me dice, sí, es que yo ya he escuchado esos pasos. Y yo así de, ¿cómo que pasos? Ahí sí como que la verdad sí me espanté un poquito. Dije, a ver, ¿cómo que pasos, no? O sea, ¿qué onda? Explícame. Y este compañero ya me ha contado, como les digo, es una bodega muy grande. Entonces tenemos varios racks que son pasillos. Entonces este compañero ya me ha contado que justamente de madrugada, cuando a él ha tocado recibir objetos, y en lo que los recibe, los revisa y los coloca en su lugar, pues tiene que entrar a la bodega, ¿no? Entonces dice que ella le ha tocado dos o tres veces, me dijo, ver como entre los pasillos, como cuando ves de reojo que algo se mueve, pero dice él que sí alcanzó a ver a una señora, bueno, una mujer, pues, o sea, señora, caminando. O sea, se cuenta que voltea y la ve que se mete a un pasillo. Obviamente ese pasillo pues no da nada, es un pasillo cerrado, por decirlo así. Y dice que siempre escucha sus pasos como taconcitos. Entonces siempre escucha esos pasos. Por eso me sacó mucho de onda que me dijera, ¿escuchaste unos pasos? Y yo así de, pues sí, escuché pasos, ¿no? Pero lo que me saca de onda es esa parte, o sea, pues ¿por qué me movieron? O sea, yo escuché el sonido de la bolsa juntito, o sea, no sé, a 2 metros o menos de 2 metros. Y que me dijera eso de los pasos, híjole, ¿no? O sea, ahí sí dije, estoy hasta acá, estuve sola. O sea, estuve sola toda la noche. Y yo ni en cuenta.
Y no te diste cuenta. Hijo, ya nos quedamos frías.
¿No me quise dar cuenta? No lo sé. O sea, no lo sé.
O no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta. A ver, Ostara, ¿dónde te encontramos en redes? Quienes quieran conocer más de tu perfil, de todo lo que hacen. Ahora sí que platícanos un poco de esta otra parte como creadora de contenido.
Ah, pues bueno, en redes me pueden encontrar en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Lady Ostara. Pues mi contenido es más como entretenido y también a veces sí me ha tocado platicarles cositas, así que estoy aquí de guardia, son las 3 de la mañana, cuenten algo, ¿no? O sea, así que si me siguen por ahí y de repente ven un tweet o son así, trabajan de madrugada como yo o se desvelan como yo y ven un tweet a las 3 de la mañana, ahí me contesta.
Ella es Lady Ostara, bloguera mexicana, conocida por sus fans, con más de 30,000 suscriptores y los que siguen. Ostara, no sabes cómo te agradecemos que te tomaras este tiempo para espantarnos. Quedamos espantadas y muy, muy contentas. De verdad, vuelve pronto. Te invitamos un día a que sigamos hablando de criminalística, que sigamos hablando de tu trabajo y de las otras muchas cosas que conoces de esta imaginería oscura.
Ay, muchas gracias a ustedes por este espacio, por invitarme. Y claro, cuando ustedes quisiéramos queramos seguir chismeando de fantasmas, entes, críptidos, pues aquí estoy.
Te mandamos un gran abrazo paranormal, Ostara.
Igualmente, adiós.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.